El martes pasado Uruguay consiguió la clasificación directa a la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Rusia en 2018. Es la tercera consecutiva, la cuarta en total para el maestro Óscar Tabárez, quien hace rato es el entrenador de selecciones con más partidos disputados en la historia. Esta clasificación en particular tuvo varias notas reconfortantes. Por un lado, porque la Celeste estuvo a lo largo de toda la competición en zona de clasificación directa y terminó solo debajo de Brasil, nunca estuvo más abajo del tercer lugar. Pero también porque en los últimos partidos fue más evidente que nunca eso que los uruguayos solemos definir como el proceso Tabárez, que tiene como uno de sus principales componentes la captación y el desarrollo de los talentos juveniles. Hoy queremos profundizar en esa faceta del proceso de selecciones y es por eso que recibimos en estudios a uno de los integrantes clave del equipo de Tabárez, el Sotero, asistente técnico del maestro, desde que asumió como entrenador en el año 2006. Celso, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, agradecido yo también y bueno, espero no saturar mucho a la audiencia con mi presencia en los medios en estos días, ha sido bastante frecuente.
Mucha entrevista pedida tenías.
Y sí, un poco también en búsqueda de la palabra del cuerpo técnico y lo han hecho en mi persona. Yo he tratado también de participar para compartir la satisfacción que tenemos en este momento nosotros también.
Bien, ¿a Tabárez lo conociste en el 85 en Wanderers? ¿O lo conocías antes?
No, lo vi por primera vez en el 83, él estaba trabajando con el profesor Omar Borrás, vino por el Parque Viera, andaba haciendo las consultas con los entrenadores previo al Panamericano que finalmente ganó en Venezuela, y ahí lo conocí, lo vimos en el Parque Viera. Y después sí, en el año 85 fue entrenador nuestro en Wander y comenzó una vinculación que nos lleva hasta estos días.
¿Qué recordás de aquel Tabárez, el Tabárez de Wander?
Recuerdo del maestro la búsqueda del respeto en la comunicación, de tratar de llegar al jugador desde un ángulo de palabras cultivadas y cuidadas, buscando siempre que la persona se sintiera cómodo en la orientación que él daba. Y en particular a mí me llevó a ir creciendo dentro del grupo y en la comunicación con ellos y con el cuerpo técnico también, que estaba el profe Guerrera en él. Me tocó ser buena parte de ese periodo capitán del equipo y eso fue generando una comunicación que fue creciendo también en calidad, ¿no?
Ahí está el tema de los liderazgos, ¿no? Y hay una historia interesante, ¿no? Con Tabárez te tocó sufrir algo que ahora de alguna forma hacen juntos que, como cuerpo técnico, que es la selección de los jugadores, ¿no? Para ir al Mundial, las convocatorias en general, ¿no? Elegir a unos y descartar a otros. Cuando Tabárez asumió por primera vez como director de la selección, en las eliminatorias de Italia 90, fuiste convocado como tercer arquero o como arquero suplente en algunos amistosos, sin embargo, cuando el maestro termina de confeccionar la lista, quedás afuera de la convocatoria, ¿no? ¿Cómo procesaste en aquel momento aquella decisión y cómo evolucionó ese conflicto que capaz que se generó o no entre ambos a lo largo del tiempo?
Empatizo muchísimo por esa circunstancia con lo que le sucede a los futbolistas cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que los lleva a estar fuera de la selección. Pero no lo tomé como algo traumático, comprendí perfectamente que no era mi momento deportivo el adecuado como para poder estar en una selección. Yo lamentablemente tenía una situación familiar, mi madre enferma oncológica en ese momento, que la llevó al fallecimiento y todo eso me demandaba atenciones que no correspondían con el mejor quehacer mío en la parte deportiva. Y el maestro conocedor, pero también tiene respetuoso de lo que es las decisiones que se tienen que tomar, que tienen que ser directas y deportivas, tomó su decisión y conjuntamente con él estaba Gregorio Pérez, otra persona a la que yo aprecio sobremanera, el profesor Esteban Gesto, un profesional con el cual también me vinculé a través de mi trayectoria y hemos tenido una relación muy fructífera, todos muy respetables y por ende no quedó otra cosa que la aceptación de la situación. me volqué a mi aspecto personal, uh-huh, y comprendí que no era mi momento de participar en la selección y ahí quedó. Después, bueno, del 90 y todos los avatares que sufrió la selección, el maestro y las críticas que le sucedieron, me llevó a la visita cotidiana, ya del amigo. Yo ya me había apartado del fútbol porque consideré que no tenía más expectativas ni de crecimiento y bueno, ahí fue fomentándose otro aspecto del relacionamiento que fue desembocando en sintonía que hoy conservamos hasta el punto tal de que muchas veces el solo mirarnos ya nos da muchas pautas de lo que el otro está pensando.
Y o sea que tu primera experiencia laboral junto al maestro Tabárez fue a partir del 2006 en la selección.
No, la primera experiencia fue una invitación que él me hizo para participar en el Oviedo de España en el año 1997, y a partir de ahí, y ahora estoy cumpliendo 20 años de participación laboral con él y con el profe Herrera, comencé a trabajar en el área deportiva, en el cuerpo técnico de ellos.
¿Estuviste en Oviedo y en otros equipos que estuvo Tabárez?
Sí, estuve en Oviedo, estuve en Cagliari con ellos, estuve en Vélez Sarsfield con ellos, estuve en Boca Juniors y estos últimos 12 años en la selección.
¿En el Milan no?
No, porque...
Eso fue anterior.
Fue Cagliari, Milan, Cagliari, ¿no?
Maestro fue Cagliari, Milan, Cagliari, y yo entré en el interín entre Milan y Cagliari, que fue el Oviedo de España.
Claro. Y en el 2006, entonces, ya como venían trabajando juntos, fue evidente que ese mismo cuerpo técnico pasó a formar parte o ser el cuerpo técnico de la selección.
Sí, ahí se integró Mario Rebollo, que ya nosotros teníamos en la consideración. Antes de esta instancia lo habíamos considerado para integrar en Boca en el 2002, en la segunda etapa del maestro y José Herrera en Boca, pero que evidentemente la gente de Boca consideraba que un cuerpo técnico exclusivamente uruguayo no era lo que ellos querían, y en el lugar de Mario Rebollo, que ya estaba en nuestra consideración, nos pusieron al Beto Márcico, un hombre de la casa de Boca, que también hizo su trabajo valioso, lo respetamos, terminó un año allí de amistad y que en definitiva no fue una mala decisión de la institución, fue respetable, pero nosotros ya teníamos en mente lo que significaba Mario para nosotros también.
Celso, te tocó estar al borde de la línea de cal al arranque de estas eliminatorias por la suspensión que tenía el maestro Tabárez. El partido contra Colombia, obviamente contra Bolivia en La Paz. Yo no sé si la suspensión seguía ya en el partido contra Chile o ya se había terminado.
No, fue Bolivia, Colombia, Ecuador.
Bolivia, Colombia, Ecuador, ahí está.
Chile volvió el maestro.
En Colombia te vimos en la línea de cal. El maestro, toda su vida fue así. Obviamente ahora tiene impedimentos físicos que no le permiten tampoco estar en la línea de cal gesticulando, moviéndose, ¿no? Pero de todas maneras siempre fue un tipo muy mesurado, ¿no? O sea, sí manifestaba la alegría cuando explotaba, pero no lo veías como sufriendo el partido. A vos sí te vimos sufriendo. Es decir, hay muy parecidos y un entendimiento y casi...
Una mímesis,
claro, con el maestro Tabárez, pero en la línea de cal, yo me recuerdo contra Colombia, una casi que te caes de espalda, ¿no?
Hay una hasta hay un pasito de Celso Tigre, ¿no? Corriendo, sí. Y como está por atravesar la línea, vuelve y recula para atrás.
Y recula y casi y se cae. Ahí sufrís los partidos. Sí. Cuando te tocó eso, la sufriste.
Yo respondo como entrenador, también como persona, y soy muy, muy emocional en el campo. Lo fui siempre, muy combativo también, a pesar de que jugaba en un puesto que era de estar quieto y esperar la jugada, pero siempre fui muy participativo en cuanto al quehacer de lo que sucedía dentro del campo. Y bueno, a ustedes les ha tocado verme por esa circunstancia, y esa en particular de Colombia, la emoción del gol me llevó a entrar al campo y a abrazarme con Muslera, y cuando di el primer paso dentro de la cancha dije, pa, me echan y nos quedamos sin entrenadores para el partido con Ecuador. Y bueno, metí un
mal. Tiraron el bar ahí, porque no sé si la pisaste la línea.
Yo no sé si habría que verlo.
No, pero a ver, pero vos hablabas de esa mímesis, ¿no? O sea, que se miran y se entienden, pero ahora realmente de acá en más, seguramente te toca a vos estar ahí contra la línea, porque el maestro...
Muy en contacto con lo que quiera, sí, el maestro también tiene a los jugadores.
¿Cómo digamos, dialogan con el maestro en la previa de partido para después en la cancha dar las instrucciones al equipo desde afuera de la línea?
No hay una estrategia previa para eso, Es simplemente la sincronización que tenemos desde el tiempo trabajado.
Pero ahí, maestro te dice, Ceso, decile al Pato que...
Evidentemente no.
Pato te salió. Al Pato Sánchez. Está.
Sí, sí. Al Pato Aguilera,
¿no? No, evidentemente no se me va a seguir a mí los 90 minutos, ni mucho menos. Pero yo frecuento muchas caminatas hacia el banco cuando creo que lo debo hacer o cuando me sugieren una visita, ¿no?
Claro.
Y no es al banco de monetario.
¿Te sorprendió ese arranque uruguayo? Decías, la emoción que te embargó cuando el gol contra Colombia. Era un arranque complicado, un partido en la altura, 4 partidos sin Suárez, 2 partidos sin Cavani. Sorprendió que arrancáramos como arrancamos, porque arrancamos de una manera muy contundente, ¿no? Jugadores que ahora, en este momento, no están integrando la selección, que dieron tremenda mano y estuvieron a la altura. Estoy pensando en La Joya, en Roland, ¿no?
Sí.
En el Palito Pereira.
Sí. Ahí sucedieron cosas muy interesantes, porque quedan, yo creo, antecedentes para seguir utilizando de futuro. Y tiene que ver con la logística, un riesgo asumido por este cuerpo técnico, sugerido por el profesor Herrera, buscando la menor cantidad de horas posible en la altura. Nos llevó a estar minutos previo al comienzo de la preparación para el partido, bajando en La Paz en un vuelo que nos permitió disminuir enormemente los efectos de la altura. Y yo creo que ese fue uno de los elementos que jugaron a favor de ese resultado.
No había sido así otras veces, llegar bien sobre la hora del partido.
Sí, siempre llegábamos y pasábamos la noche anterior por temor a lo que pudiera suceder en un vuelo, que siempre es
impredecible.
Posible, impredecible y posible. Pero bueno, jugamos esa carta, la salió bien. El esfuerzo de los muchachos siempre fue de todos, y ahí hay que valorarlo, porque el correr en esa altitud es algo casi inhumano para quienes estamos adaptados al nivel del mar.
Llano.
Pero bueno, se logró un triunfo enorme, enorme por todos lados, y creo que fue el preámbulo de algo que ahora nos satisface a todos. Y algo curioso, Martín Cáceres empezó y terminó la eliminatoria con la titularidad y haciendo gol.
Es verdad, fue el primer gol contra Bolivia en aquel partido y el empate contra Bolivia
en el centenario.
En esta eliminatoria se dio la situación de que en determinado momento algunos periodistas, y mucha gente en general, ¿no?, empezaron a pedir que hubiera renovación. O sea, la sensación desde afuera de la cancha parecía mostrar que algunos jugadores que se mantenían como titulares del equipo ya no estaban en su máximo nivel. Y había cierto nerviosismo en que no diera el tiempo para integrar al proceso otras figuras más jóvenes. ¿Ustedes cómo lo vieron eso?
Nosotros siempre vimos objetivamente la situación de cada uno de los futbolistas. Nosotros tenemos el grupo como trabajo de base, pero también las individualidades a considerar, a estar en evaluación permanente. Tiene que ver la evaluación con lo que hacen en sus equipos, con lo que nosotros tenemos como base de datos físicos y de toda índole, y que vamos cotejando cada vez que nos encontramos con ellos. Cuando vemos algún signo objetivamente valorable de decadencia, empezamos a pensar de que en algún momento va a claudicar la parte futbolística. Uh-huh. La parte humana, al contrario, yo creo que es inversamente proporcional el comportamiento de los futbolistas que le toca salir de la selección en cuanto a su rendimiento deportivo, a su comportamiento humano.
Lo que hace mucho más difícil darle salida o consensuar una salida de la selección, ¿no? Porque te vas encariñando más con esa persona, es más parte del grupo y sin embargo su rendimiento capaz que no es el óptimo para estar en la selección.
Y claro, a mí me sucedió.
Claro.
Pero lo que la gente vio, creo, fue que una vez que ya estaba como la clasificación lograda, que en realidad yo no creo que haya sido así, porque contra Paraguay no estaba la clasificación lograda y ya tuvimos un mediocampo tipo de 22 años, ¿no? Máximo, salvo el Cebolla, pero estaba Valverde, estaba Vecino y estaba Nández, ¿no? Y ya Nández se había integrado en el partido anterior. ¿Ustedes consideran que la renovación se hizo en el tiempo justo y en el momento que se tenía que hacer?
Sí, sí, sin duda. Nosotros no tuvimos nunca duda en cuanto a llevar a jugadores al campo y el momento de llevarlos. Fuimos sacándonos todo tipo de preguntas que nos hacíamos dentro del cuerpo técnico previo a las decisiones. Y cuando vinieron las decisiones, y ahí hay que darle el mérito a quien la tiene, que es el maestro, porque es el que en definitiva es el que avala y hace el movimiento, nosotros estábamos convencidos de que había que hacer esa apuesta.
En el último partido contra Bolivia, da la impresión que era hasta que un gesto simbólico el de ese mediocampo de Gurises, ¿no? Que de alguna forma mostraba que esta celeste ya se está renovando y de cara a lo que se viene hay plantel, ¿no? Y otra cosa que yo escuché en el estadio, cuando entra el Mono Pereira, por ejemplo, entra el Lodeiro, que son históricos de este proceso, que quizás estén jugando sus últimos partidos o no. ¿Ahí también hubo algo simbólico en la inclusión de ellos?
Yo ahí la palabra simbólico no la utilizaría. Nosotros a los futbolistas los pusimos aún jóvenes en el partido con Bolivia porque tenía significado el partido y porque entendíamos que era el momento oportuno de ponerlo. No había simbología de cambio ahí. Uh-huh. Y no hubo simbología de agradecimiento a históricos en los cambios. Los cambios se formalizaron, uno de ellos, el de Massi Pereira por Gastón Silva, porque si ustedes ven en las imágenes, Gastón Silva se arrima al área técnica, me dice que se estaba acalambrando de una de sus pantorrillas. Y bueno, consideramos que no podíamos esperar una lesión para hacer un cambio. Y además teniendo a Massi Pereira en el banco, no ponerlo sería un poco torpe de nuestra parte. Entonces se hizo el cambio directo por esa razón. Lo de Jorge de Arrascaeta había hecho un muy buen partido. Había habido un pedido expreso del maestro de mayor desarrollo de movilidad y de búsqueda también en la contención que normalmente los jugadores de las características de Georgian o los que tradicionalmente llamamos 10 no sienten expresamente, pero que sí lo vimos en el partido y que supusimos que había habido un desgaste en su físico importante, tal cual que necesitábamos renovar un poco la actividad. Y buscamos otro de la característica, alguien que supiera hacer algo con la pelota, que pudiera poner un pase en profundidad para nuestros puntas. Y entendió el maestro que el adecuado era Lodeiro, podía haber sido Carlos Sánchez también, porque también tiene características de esa naturaleza. En fin, doy explicaciones técnicas de algo que nosotros hicimos rápidamente.
¿En qué quedó la discusión que tuvieron, que se habló, ¿no? después de los festejos? La discusión que tuvieron Cavani y Suárez adentro de la cancha por una jugada. ¿Esas cosas quedan en la cancha? A veces los conflictos, si se prolongan, interviene, no sé, el capitán para mediar, el propio cuerpo técnico. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, son calenturas que les hemos visto a Cavani con Suárez y a otros jugadores de la selección.
Es casi una relación matrimonial.
Hace 10 años que están jugando juntos, ¿no? Ahí arriba.
Sí, no. Ha habido otras entre Luis y Godín, Luis y Josema. Siendo en partidos en que eran rivales.
En partidos rivales,
o sea que había más antagonismo en ese partido. Todo lo que sucede en torno a Luis tiene un alto contenido emocional. Uh-huh. Y desbordante también. Pero tiene la gran virtud Luis y Eddie también, porque son dos seres muy, muy especiales.
En esta ocasión fue Cavani, me imagino que se calentó con Suárez, porque Suárez le dijo algo y Cavani quedó recaliente.
Suárez le reclama algo a Cavani, no recuerdo exactamente la jugada, y ahí fue como él.
Sí, es el disparador de una circunstancia que ahora se ve frecuentemente en el fútbol, porque todo se está registrando, todo se está interpretando, todo tiene valor de curiosidad para la gente, Y está bien que sea así, porque nos mete un poquito más adentro de lo que es el fútbol. Aquello que lo hemos jugado aún como aficionados, ¿cuántas veces nos hemos calentado por el que no nos dio la pelota a nosotros?
Pero tiene una gran virtud, Suárez tiene una gran virtud, y Cavani también.
Sí, eso estaba diciendo. Lo ha hecho Suárez, lo ha hecho expresamente. Allá en la Copa Centenario andaba golpeando las mamparas de la garita de los planteles de suplentes, porque no lo poníamos y quería jugar y estaba lesionado. Y después hizo una conferencia de prensa para aclarar, pedir disculpas ante ese comportamiento. O sea que lo que hace Suárez siempre es auténtico, siempre es de una exposición muy, muy orgánica, y estoy seguro que esto no es más que...
Claro. ¿Y cómo se trabajó eso desde un principio? Porque uno puede recordar otras selecciones donde había, ¿no?, camarillas, problemas entre algunos y entre otros jugadores. Esta selección transmite todo lo contrario, ¿no? Pregunto ahí, ¿es importante a la hora de elegir un capitán que el capitán tenga ese tipo de ascendencia sobre el grupo, que haya referentes?
Sí, la afinidad entre las personas se da en mayor y menor grado, eso no podemos ingerir mucho. Sí, en cuanto al criterio de los comportamientos y el encare que se tiene que tener como espíritu grupal, y respetando una dinámica social del grupo que sea la adecuada. Y en eso tiene mucho que ver los referentes, las personas que tienen trayectoria y que han hecho de este vínculo un salvaguardar el color de la camiseta por encima de todo lo que puede ser los comportamientos personales. Y creo que ahí reside gran parte del secreto. Uh-huh. En el espíritu grupal, el respeto hacia lo que se está representando.
Hacemos una tanda, Juanchi.
Dale. ¿Sí?
Le vamos a preguntar, hoy día se registra todo, ¿no? Vimos todos, por ejemplo, a Falcao conversando a los jugadores peruanos, ¿no? Para decir, bueno, muchachos, este resultado nos sirve a todos. Algo que Uruguay en algún otro momento también aplicó de alguna forma con su... Lo hablamos después de la tanda, estamos hablando con el ayudante técnico de la selección uruguaya.
Tengo mi respuesta.
Bueno, perfecto.
Bien, y yo le voy a dejar otra pregunta también colgada. El otro día el Loco Abreu, cuando lo entrevistaron en Fox Sports Radio, después del partido de Uruguay-Paraguay en Asunción, y hablando de todo el proceso de juveniles, ¿no? Y la importancia de no solo el aspecto futbolístico, sino del costado humano, social, todo lo que lo rodea, decía... Inclusive a muchos jugadores, cuando ya están en juveniles, cuando ya van a formar parte de una sub-15, una sub-17, por momentos se les hace hacer una conferencia de prensa improvisada. Es decir, lo sientan y les hacen preguntas como si tuviera una conferencia de prensa. Me llamó mucho la atención esa declaración, ¿no? O sea, cuidar hasta esos detalles. Le vamos a preguntar a Celso si es así, o el loco se mandó una de las que se manda el loco, ¿no? Que te exagera el cuento. Estamos conversando con Celso Otero, asistente técnico del cuerpo técnico del maestro Tavares. Habían quedado dos preguntas pendientes.
Me señala Celso, me dice, todos vimos, ¿no?, las imágenes del partido entre Colombia y Perú, donde en un momento Falcao se empieza a arrimar a jugadores peruanos, decirles, vos, muchachos, miren que este resultado no sirve, arrímense al banco y consulten. Y en definitiva sí, les servía, uno iba al Mundial, otro iba al repechaje, y ahí se un pacto tácito de no agresión, ¿no? Y yo decía, bueno, Uruguay tiene un historial en esa materia. Hace poco, bueno, Argentina necesitaba de puntos, el último tramo del partido, se entendió como que hubo un pacto de no agresión sobre el final del partido, en virtud de los resultados, de los otros resultados, y que bueno, ambos con un empate salían favorecidos. Tenemos aquel clásico episodio de la previa del Mundial 2002, ¿no? Con Argentina y Uruguay lateralizando la pelota. Sí. Uruguay iba al repechaje, íbamos 1-1, creo. Darío Silva mete gol, mete el Piojo López otro gol. Y después todos entendimos que se había arreglado y quedar en tablas, sí, ¿no? Sí. Es una cosa que uno supone que pasa. Celso Otero me dice que sí o que no. Que en estos casos se arregló tácitamente un pacto de no agresión, ¿o no?
Bueno, ahí se vio, ¿no? Me parece que en el partido Perú-Colombia se vio.
No, yo quiero decir al respecto... que no creo que haya nada tácito de inicio. Lo que sucede dentro de la cancha es lo que sucede siempre entre futbolistas que se conocen mucho entre ellos, a veces comparten un mismo equipo siendo de nacionalidades diferentes, y el diálogo empieza a surgir. Al punto tal, y no es por banalizar esto, pero... recuerdo ahora una anécdota muy, muy interesante en el debut de José María Jiménez con Colombia, con Falcao. Estaban hablando en la cancha y Falcao lo quería distraer diciéndole qué tipo de auto tenía uno.
Jiménez lo quería distraer diciéndole
Jiménez
a Falcao.
También, ahí está, tal vez fue más así. O sea, el diálogo de los jugadores en la cancha se da. Lo que sucede allí adentro siempre... es un escenario propio de los futbolistas. Tampoco caigo en la ingenuidad de que nada pasa.
Claro, pues el Sotero ahí dice, no, muchachos, no, vamos a jugar, vamos a atacar. Porque ahí puede entrar y picanear.
Pero evidentemente, yo te lo respondo yo, porque me parece que lo que dijo Celso, en Perú-Colombia, si es el caso, que vos preguntaste, el empate no era garantía de nada al principio. Sobre los minutos finales, por cómo se habían dado otros resultados, ese empate lo ponía Perú en el repechaje, le aseguraba eso y la clasificación a Colombia. Ahí se vio como claramente, dijimos, bueno, ya está. Sí, vamos los dos, punto. No arriesguemos, porque era en realidad no arriesgar, porque cualquiera que hiciera un gol al otro, lo sacaba del Mundial.
Y el partido Uruguay-Argentina tenía ese contenido sin hablarse entre ellos. Tenía el contenido de que aquel que intentara ir por el triunfo podía también tener como una consecuencia el descuido defensivo y la pérdida del balón y la pérdida del partido.
Sí, en el caso de Argentina ya estaba clasificado, ¿no? En aquel partido que estamos hablando.
No, pero
yo estoy hablando del último que jugamos. Y que también.
Agosto. Claro, cuando el 0-0 no sirve a la 2.
Argentina
claro,
estaba necesitado de puntos.
Sí, claro, claro.
Y no era la última fecha.
Sí. Y sin embargo.
No, me había olvidado. Me había olvidado cómo ese 0-0.
Yo menciono ese, sobre todo.
Sí, pensé que estabas hablando del. Ah, no, porque hablaste del 2001.
Hablé también del que es el histórico, ¿no?
En este en particular, Argentina estaba más necesitado que nosotros. Sin embargo, circuló la pelota cuidando de que no hubiera una sorpresa desagradable para ellos.
Y Uruguay se conformó con eso.
Y
también,
nosotros
¿no?
también veníamos de un proceso de 5 derrotas, 3 de ellas por eliminatoria y 2 en Europa, que nos venían preocupando y la urgencia de salir de esa situación. Y muchas veces no se sale de la derrota con un gran triunfo. Se sale de la derrota por el camino más firme, que es el no perder el siguiente partido.
Y ahí lo que decís es que se dio por sobreentendido que con ese resultado los dos se contentaban, o hay cierto diálogo, vos decís, hay jugadores que juegan en el mismo equipo, por ejemplo Suárez y Messi, ¿no? Decir, vos, ya está, ¿no? Nos quedamos por esta, ¿les parece?
No sé, eso habría que preguntárselos a ellos y que ellos se sinceren en todo caso. Claro. Nosotros, estando ahí cerca de ellos, no hemos escuchado nada porque no te lo permite escuchar el ambiente que hay de griterío. Y cuando empezamos a indagar un poco en la íntima, nunca encontramos una respuesta satisfactoria o certificante.
Claro. Celso, la otra pregunta que te habíamos hecho antes de ir a la tanda era lo que había contado el loco Abreu en un programa de radio sobre el trabajo en las selecciones juveniles de Uruguay, no solo de la parte futbolística, sino hablaba de la parte humana. Y ponía ese ejemplo, decía, a los muchachos están convocados a la sub-15, a la sub-17, a veces se les hace conferencias de prensa improvisadas, se les hace preguntas para que, bueno, respondan, ¿no? Y que esas respuestas también tengan una línea de pensamiento donde no, esté siempre el respeto a los demás, el respeto al rival, la consideración del equipo, del grupo, ¿no? del trabajo colectivo. Y a mí me llamó mucho la atención esa cosa que contaba Abreu. ¿Es así?
Sí, ahí, si me permiten, voy a extenderme un poco porque Dale. Ya voy a hablar del proyecto.
Bien.
Dentro del proyecto consideramos la formación integral. Para considerar la formación integral a nivel del fútbol y para los jóvenes, necesitamos primero reconocer los estamentos con los cuales el deportista tiene que frecuentar, tiene que interactuar. Uno de ellos son los dirigentes, son los entrenadores, es el público, es la prensa. Una de las formas que se ha encontrado para entrenarse también en la parte de la comunicación es la teatralización. Y eso fue gracias al área psicológica, que es una de las áreas contenidas dentro del proyecto, porque estamos los cuerpos técnicos, la sanidad, la parte administrativa, la logística e infraestructura que tenemos en el complejo, un área psicológica y un área social, que dicho sea de paso, aún no hemos podido llenar y ya llevamos 12 años. Esa es la estructura del proyecto y está dentro del proyecto como esencia didáctica, definida en síntesis en tres E, uh-huh. En tres letras E. Es entrenar, es enseñar y es evaluar. Mejor dicho, enseñar, entrenar
y evaluar.
Y evaluar. ¿Y corresponde esto con la parte deportiva? ¿Cómo? El enseñar tiene que ver con el comportamiento. El entrenar tiene que ver con el juego y el evaluar tiene que ver con el resultado. Entonces nosotros, desde el punto de vista de lo que es educacional, de lo que es dotar al futbolista de formación integral, enseñamos, entrenamos, evaluamos. Cuando van a la cancha, ¿qué le pedimos? Comportamiento, le pedimos juego y le pedimos resultado. Es la forma de transferir lo que es enseñanza, lo que es intelectualización, lo que es formación del joven, a lo que es su transferencia a un campo de juego. Es llevar de la formación integral a la formación deportiva.
O sea que la teatralización, este tipo de conferencia de prensa, existe, es parte del enseñar.
Sí, y lo que dijo el loco está el cual. Uh-huh. Pero no es solo lo único que existe. Está la teatralización, las entrevistas entre ellos para fomentar la presencia de quien pregunta y quien debe responder adecuadamente. Está la corrección de la forma como se expresa, la búsqueda de la buena manera de decir las cosas. Está también otras formas de hacer educación a los jóvenes, y es en forma de recibimiento de charlas de personas que son calificadas en su área, de las más diversas índoles, que tienen que ver con artistas, que tienen que ver con músicos, que tienen que ver con empresarios, que tienen que ver con gente que ha sufrido situaciones especiales en su vida, como fue la que le tocó vivir a los rabiers uruguayos, que tiene que ver con los propios futbolistas que cuando ya cosechan y tienen una edad suficiente como para identificar qué le ha sucedido y qué le debiera suceder a los jóvenes para ser más eficientes, se lo transmiten y tienen todavía el peso de la idolatría que han generado, llámese Lugano, Forlán, Scotty, Sebastián Abreu, Sebastián Eguren, otros más que me olvido y que también tienen el mismo valor.
Las charlas son muy frecuentes.
Las charlas son frecuentes. Es frecuente también la intención de visitar lugares de interés cultural. Es frecuente también recorrer el pasillo del complejo cuando los muchachos llegan por primera vez y su entrenador le hace ver una serie de imágenes concretas que tienen que ver con la historia del fútbol uruguayo, que fueron ilustradas gracias al Gallego González, uh-huh, un fotógrafo muy, muy, muy reconocido entre nosotros, y escritas por el señor Raúl Barbero, que fue un periodista muy destacado también de nuestro país, que además tuvo la particularidad de vivir mucha de esta historia que se cuenta en ese corredor. Tiene que ver con disfrutar de la del gran regalo que nos hizo Páez Vilaró. Tiene que ver con participar en el Museo del Fútbol, de charlas y de muestras artísticas, como lo hizo Pascal en un momento, con lo que hacen las esculturas que tenemos en el complejo, gracias a la donación que hacen los escultores para nosotros. Tiene que ver con un banco muy significativo que tenemos en la puerta del complejo, que fue hecho por gente que tiene problemas.
Jorge
García fue uno de los que nos recibió allí, en el recinto que tiene que compartir con otras personas que están sufriendo su enfermedad y que luchan por salir adelante. Yo creo que el complejo reúne muchas cosas que lo van haciendo espiritualmente simbólico. Y además tiene una estructura ahora, una estructura física que nosotros hemos ido mejorando y que la última que hemos hecho es una cobertura de un césped sintético, que nos permite además no solo darle visión exterior física, sino un desarrollo de actividades que prácticamente se congregan ahí.
Claro.
Tenemos además y valoramos mucho lo que hacen nuestros cuerpos técnicos de juveniles, porque no tienen la posibilidad de exhibirse tan con tanta fuerza como nosotros que estamos en la mayor, pero que siembran mucho de lo que nosotros queremos que se siembre y que lo compartimos. Tenemos diálogos con ellos para ir corrigiendo y mejorando los criterios de selección y los criterios de aplicación de entrenamiento y de evaluación de futbolistas. Y es tanto lo que hay implícito que este proyecto ha ido creciendo no en lo textual, sino en lo organizativo. Y no nos podemos olvidar de personas muy valiosas que tenemos dentro del complejo y que yo no me canso de mencionar, como es el intendente, tiene nombre propio, se llama Claudio Pagani. No me canso de reconocer a nuestro chef, a la gente de cocina, a la gente de limpieza, a la gente de vigilancia, a la gente que hace que nosotros lleguemos allí y que las cosas estén disponibles para que podamos trabajar.
Ahí hay otra nota de prensa, ¿no? El otro equipo de Uruguay.
Sí, la otra cara de la selección. No, volvemos al fútbol en los últimos minutos, eso. En la tanda estabas hablando que siguen trabajando con Quisinaro, ¿no?
Quisanaro,
perdón. Esta empresa que les brinda insumos estadísticos del juego de Uruguay, desde recorrido, posesión, o sea, toda una serie de insumos que ustedes utilizan después para la evaluación, que es esa tercera pata del proyecto, ¿no? Y la posesión de pelota, ¿no? Siempre una de las críticas que se hace, o crítica no, es una forma de jugar de Uruguay, es la falta de posesión de pelota, ¿no? El uruguayo está acostumbrado a ver, tanto a nivel de fútbol local como a nivel selección, a equipos que más que nada juegan el largo, no tratan también la pelota, les cuesta por momentos mantener el balón en su posesión. Y yo me pregunto si a lo largo, por ejemplo, de esta eliminatoria han visto una evolución en ese aspecto. O qué es lo que le arrojan las estadísticas en cuanto a posesión de pelota de la Celeste.
Siempre fue una preocupación eso, porque además ese tipo de situación que se muestra en los partidos depende mucho de las características de los jugadores. Y son los jugadores y la capacidad del entrenador de sacarle el mejor partido a las características de los jugadores lo que le da el perfil al juego del equipo. Y nosotros hemos valorado muchísimo el esfuerzo de los futbolistas, hemos tratado de utilizar los que mejor pudieran dar un servicio en ese sentido y tenían la característica de una gran lucha, de una gran intensidad, pero no el mejor trato de pelota. Sin embargo, ahora, y en forma casi espontánea, por el suceso que tuvo la Sub-20 en el Sudamericano lográndolo y lo que mostró en el Mundial de Corea, habilitó la apertura para jugadores de buen pie, como se dice, claro, futbolísticamente.
Bentancur, Valverde.
Exactamente.
El propio Hernández es un jugador de buen pie.
Ahí está lo que evolucionó Vecino.
Vecino, hay que hablar.
Hasta lo que sabíamos de Jordan de Arrascaeta en espera de su maduración, la búsqueda a través de Lodeiro, de Gastón Ramírez, de los muchachos que juegan así.
Ahora, Celso, la pregunta es, ¿Uruguay puede jugar así solo contra Bolivia o hay una idea de que Uruguay juegue así? Es decir, juegue con estos jugadores que tienen buen pie y aparte con un jugador más ofensivo, que es Arrascaeta. No por los nombres, sino por la idea, ¿no? Como decías, no es que exista una idea fija, sino que en base a los jugadores que tenemos, también vamos adaptando la propuesta para buscar el mejor potencial de esos jugadores y el rendimiento de esos jugadores. Ahora parece haber una propuesta donde hay varias personas que saben jugar a la pelota, tienen buen pie. Bentancur lo demostró el otro día contra Bolivia, ¿no? Jugó un partidazo. Y aparece también Jordan de Arrascaeta. No es que hubiera otro Jordan, antes lo sabía, pero muchas veces se jugaba más con volantes de marca. Y solo con dos delanteros, ¿no? O sea, ahora que aparece. Mucho tiene que ver que Forlán dejó de jugar al fútbol en la selección, ¿no? Porque antes vos tenías los tres titulares, eran Forlán, Suárez y Cavani, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ahora esto que vimos en Bolivia, ¿habilita a pensar que el futuro Uruguay pase por ahí?
Y da la impresión de que sí, de que va a haber un mejor trato de pelota en la mitad de la cancha. Contra Paraguay ya se vio y no jugó Bentancur, dio muestras en el partido con Venezuela. Y Jordan de Arrascaeta también. Y bueno, nosotros siempre buscamos eso, porque y no vamos a culpabilizar a los muchachos que no pudieron hacer lo que todo el mundo quisiera, un trámite de pelota prolijo y todo lo que trae consigo el tenencia de pelota. Pero nos adaptamos a lo que tenemos y en función de lo que tenemos proponemos. Y a veces proponemos y otras veces respondemos. Y eso es lo que ha sido la característica que nos ha permitido ingresar al mundo de los mundiales en tres veces consecutivas.
Segundos ahora, ¿no? Es increíble, parece.
Tenemos una zona lúdica para Celso Otero. Le explicamos esta parte. Le vamos a hacer una pregunta y le vamos a dar varias opciones para que elija. Para eso, la música, Sebastián. Alguien preguntaba si le enseñan inglés a los juveniles, ¿no? No creo que sea la tarea de la selección, pero...
Sería muy bueno.
¿Sí?
Sería muy bueno y tal vez tendríamos que incorporarlo inglés y informática.
Bien. Ya lo han pensado de alguna manera. ¿Esto mismo, decir, de enseñarles inglés e informática? ¿O lo estás evaluando en este momento?
No. Sería bueno incorporar, pero incorporar significa tener las condiciones para hacerlo. Y todavía no lo hemos podido hacer. A nivel social, con un asistente social, creo que las cosas se deben hacer gradualmente.
Esa es la área que le falta todavía desarrollo.
Ese es el área que falta desarrollo.
El área social.
Esa y otra muy importante, tan importante como lo que se ha hecho hasta ahora, que es el interior del país. El interior del país todavía no está atendido como nosotros queremos y tiene que ser un esfuerzo que tienen que hacer las fuerzas propias del interior del país y el gobierno nacional también, para dotar de logística, de infraestructura, de cuerpos capacitados para que el futbolista y sobre todo los niños que quieran jugar al fútbol encuentren en el fútbol una manera de integrarse a la sociedad.
O sea que por fuera del Mundial de Rusia se puede decir que los grandes objetivos que hay en mente para este proyecto es mejorar la parte con el interior y desarrollar el área social dentro de la selección.
Sí, hemos visto algunas señales. Hemos concurrido al interior cuando ha habido algún motivo específico de centros de formación. Hay el desafío, lo lanzamos nosotros desde la selección, de que nos ayuden en esto que estamos proponiendo.
Bien, vamos con la zona lúdica. ¿Cuál entiende que fue el momento más épico que le tocó vivir a la selección uruguaya durante este proceso? Van las opciones. A, el partido contra Ecuador en la eliminatoria para ir al Mundial del 2010, en el que la selección tenía que ganar de visitante para seguir con chance de clasificar, pero arrancó perdiendo y lo dio vuelta en la hora con gol de Forlán de tiro penal. B, el partido contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica en el 2010, con todo lo que ya sabemos, la mano de Suárez, el penal de Jean y la picada del loco. C, el partido que hizo Suárez contra Inglaterra en el Mundial de Brasil, con el regreso de la operación y los dos goles que nos mantuvieron con vida en la serie después de la derrota contra Costa Rica. Momento más épico.
El partido con Ghana creo que va a quedar en la historia como el momento más épico.
De la historia de los mundiales.
Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con los mejores partidos de los mundiales.
Ahí está. Bien, ¿cuál cree que fue el momento de mayor desazón en este proceso? A, la eliminación ante Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010. B, la sanción a Suárez por parte de la FIFA que lo dejó afuera del Mundial de Brasil 2014. C, la eliminación contra Chile en los cuartos de final de la Copa América 2015, recordado como el partido del dedo de Jara.
Sin lugar a duda, la sanción aplicada a Luis Suárez, porque la sentimos como propia, le llegó no solo a un futbolista, le llegó a la familia del futbolista, y la FIFA siempre habló de que el futbolista y la familia. Y a Suárez se le sancionó a él y a la familia. Y a nosotros, porque se nos hizo sentir como puestos en el lugar de Suárez, muy tocados. Y nos distorsionó absolutamente el partido con Colombia.
Claro, desde el punto de vista emocional.
Desde el punto de vista emocional, y porque este tipo de partidos hay que prepararlos con un enfoque absolutamente deportivo, con un enfoque de máxima energía a disponer en el partido, y no se puede distraer con otras cosas previas, y mucho menos el nivel de la sanción y el nivel drástico de la forma como se ejecutó.
Bien. La última. ¿Qué puede significar la participación de Uruguay en Rusia 2018 en la historia del proceso Tavares? Pensémoslo en términos de la historia rusa. ¿A cuál de estos episodios podría parecerse, ¿no?, lo de Uruguay en el Mundial de Rusia? A, a la Revolución de Octubre, un episodio que cambió la historia del país en 1917. B, a la caída del Muro de Berlín, el final de un proceso largo y cuestionado. C, el envío de la perra Laika al espacio, un experimento que, si bien no fue perfecto, fue necesario porque el camino es la recompensa.
Si a mí me da a elegir todo lo que no haga sufrir al pueblo, y me quedaría con lo de la perra Laika, aunque todo eso también tiene que ver con proyectarse. Y bueno, cuando es para bien, a veces hay que también poner ciertas cosas de sufrimiento en el camino.
Gracias, Celso Otero, por estos minutos en Suena Tremendo.